Último día del mes de julio, se inicia la segunda gran operación salida de este verano, primera parada hoy en la DGT. Para saber cómo se circula por Extremadura hasta ahora, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación tranquila en la red de carreteras de Extremadura. Tan solo encontrarán complicaciones en el tráfico en la A58 a la altura de Trujillo, ya en dirección a Cáceres, mientras que en el resto de red de carreteras principales y secundarias se circula sin complicaciones.
Canal Extremadura Radio. Última hora. Laura Cruz.
¿Qué tal? Buenas tardes, son las 8 y hay más movimiento del habitual en carreteras por Extremadura, en una jornada en la que se ha producido un siniestro mortal en un camino en el término municipal de Talayuela. Falleció una mujer en un choque en el que han resultado heridas otras 7 personas. Estamos pendientes además de los incendios. En Herrera del Duque a esta hora sigue preocupando el que se ha declarado en una zona de monte público que ha obligado a confinar a los trabajadores de una planta de envasado de agua. Han tenido que salir escoltados por seguridad por la Guardia Civil. Mejor evolución en otro incendio en Tornavacas. También mejora la situación en Castellón.
El incendio se ha dado por estabilizado, pero ni mucho menos está controlado ni extinguido. ¿Qué quiere decir esto? Que deben limitar la circulación viaria.
Y en Zamora damos repaso a todos ellos en las puertas de un fin de semana que se prevé complicado en cuanto al riesgo de incendios, que el domingo será extremo en prácticamente toda Extremadura.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Conocemos con Magda Pavón la previsión del tiempo para las próximas horas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Seguimos en este episodio de calor con máximas que se han quedado hoy más cortas por el norte y el oeste, entre los 36 y 37 grados, más altas al sur y al este, alcanzando los 38 o los 39 puntualmente. De cara a este fin de semana, continuaremos con mucho calor, sobre todo este sábado, aunque ya el domingo comienza una bajada más acusada de las temperaturas que se prolongará al inicio de la próxima semana. Así mañana amaneceremos con temperaturas por encima de los 20-22 grados, algo más altas en el tercio oriental. Por la tarde, las máximas ganando grados y ya nos moveremos entre los 37 y los 39, las más altas en Las Vegas, el Guadiana, el tercio oriental, en el sureste, donde pueden rozar los 40 grados. Así se activan avisos de nivel amarillo para toda la región. En un día, además, de predominio de cielo despejado, aunque nos cruzarán nubes altas, con algo de calima también por las comarcas orientales y del sur, y con viento del oeste, que ganará fuerza en la segunda mitad del día.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
Pues ya está en marcha uno de los mayores operativos de tráfico del verano, con el fin del mes de julio y el inicio de agosto. Desplazamientos que a partir de mañana además van a ser algo más caros por la retirada progresiva de la ayuda de los carburantes. La rebaja ya no será de 15, sino de 10 céntimos por litro. Juan Pérez.
Hasta el próximo domingo, la DGT prevé 5,6 millones de desplazamientos en todo el país, más de 62.000 por los viales de la región, la mayoría en la A5 y la A66, donde coinciden los que ponen fin a sus vacaciones, con los que las inician o incluso continúan hacia otro destino.
Somos mi mujer de Arroyo de la Luz, yo soy de Alcántara, venimos de pasar una semana en Conil de la Frontera.
Nosotros venimos desde Girona a ver a la familia a Extremadura y hemos hecho una paradita de una semana y ahora nos vamos a Galicia.
Venimos de Madrid, vamos a Huelva y a Monte.
Desplazamientos más caros a partir de este sábado porque se encarece 5 céntimos el impuesto especial de hidrocarburos, ya que la rebaja fiscal aplicada por el gobierno pasa de 15 a 10 céntimos por litro, un cambio que se notará en el bolsillo. Por eso, este viernes, muchos han aprovechado para llenar el depósito. En el último mes, los carburantes acumulan una subida del 15%.
Está súper cara y bueno, estoy echando hoy precisamente por eso, por ahorrarme un poquito, que van a quitar la subvención esa. Y entonces pues, yo pienso que deberían de seguir, porque más o menos está todo igual, porque tienen que quitarla ahora.
En septiembre se producirá una nueva reducción en la ayuda, se quedarán 5 céntimos hasta octubre, cuando desaparecerá.
Y una mujer ha fallecido en una colisión entre dos vehículos en Talayuela, en la provincia de Cáceres. Según informa el 112, el accidente se producía en un camino de la Confederación. La fallecida es una mujer de 67 años y la Guardia Civil investiga el siniestro, en el que hay otras 7 personas heridas, una de ellas de gravedad. Entre Miajadas y Almorín se producía esta mañana otro accidente. En él resultaba herida grave una mujer de 33 años que ha sido trasladada al hospital universitario tras el choque entre dos vehículos. Por cierto, en 6 carreteras autonómicas de la provincia de Cáceres han comenzado obras para mejorar la seguridad vial y reducir el riesgo de accidentes, especialmente entre motoristas. El director general de Infraestructuras es David Herrero.
Mejorar el agarre del firme en las curvas, instalar barreras de protección específicas para motoristas, reforzar la señalización y colocar sistemas que reduzcan el riesgo de accidentes por la presencia de fauna.
Desplazamientos que, como les contamos, se intensifican en estas fechas. La Federación Empresarial Extremeña de Turismo Rural, FEXTUR, prevé una ocupación turística para el mes de agosto del 70 al 80%, que llegaría al 90% en el fin de semana del 15 de agosto. Por cierto, que los establecimientos extremeños están recibiendo también a turistas afectados por los incendios en Ávila, en Madrid y en Toledo. Charo López.
Es una de las consecuencias de los incendios forestales que sufren comunidades de nuestro entorno, tanto aquellos turistas que han tenido que dejar sus establecimientos como los que tenían previsto acudir a alguno de ellos y han optado por Extremadura. Nacho Lozano, de FEXTUR.
Estamos también acogiendo y ocupando a personas desafortunadamente afectadas por los incendios de Ávila, Madrid y Toledo. Dado que nos han preguntado muchísimas personas y han ocupado en sus lugares de vacaciones, bien han tenido que desalojarlos o bien, lógicamente, no van a poder disfrutar de esas zonas de la Comunidad de Madrid, de Ávila y de Toledo.
El turismo rural extremeño recibe principalmente turistas de Andalucía, las dos Castillas y Madrid, aunque también proceden de Valencia, Asturias o Galicia, ya que la subida de los precios en la costa ha provocado un incremento del turismo que opta por los establecimientos rurales.
Un público nacional que no puede pagar las cantidades que le piden por una semana en los puntos turísticos de playa de Málaga, Cádiz, Huelva e incluso Portugal.
Y es que los precios asequibles siguen siendo uno de los atractivos del turismo rural extremeño. Son datos que refrendan las cifras del mes de junio, en las que hubo un incremento del 14% en las pernoctaciones en campings, alojamientos rurales y albergues extremeños.
Y seguimos pendientes de esos incendios forestales. Cerca de 11.000 hectáreas se han quemado ya en Fermosella, en Zamora. En otro fuego, en la Val d'Uso, en Castellón, se ha dado por estabilizado y la emergencia nacional ha terminado en los grandes incendios de Ávila, Madrid y Toledo, que pasan de nuevo a ser gestionados por las autonomías. Aquí en la región, Ruz Corbacho, pendientes hasta ahora de 2 fuegos activos.
En el último de ellos, en Herrera del Duque, trabaja casi un centenar de efectivos, en concreto 92 a esta hora. Se mantiene el nivel 1 por posible afección a viviendas aisladas. Arde principalmente Dehesa y se trabaja para evitar que se expanda hacia la reserva del Cíjar. Aunque el fuego está alejado del casco urbano y la población no corre peligro, el incendio sí obligaba en las primeras horas de la tarde a confinar a los 48 trabajadores y 9 transportistas de la empresa embotelladora de agua Nestlé Aquarel, que horas después podían abandonar la instalación por una pista forestal escoltados por la Guardia Civil. También continúa activo el incendio forestal que se iniciaba de madrugada en Tornavacas. Arde zona de alta montaña. En su extinción trabajan medios del Plan InfoEx y del Ministerio para la Transición Ecológica, aunque su evolución, tal como adelantaba el vicepresidente Abel Bautista, es favorable.
En uno de los flancos ya estaba casi y quedaba otro que se había descolgado el derecho, pero es cuestión de irlo trabajando a lo largo de la mañana y hay una evolución favorable en este momento.
Fuera de nuestra región se da por estabilizado el incendio forestal que afecta a la Val d'Uso. En Castellón la emergencia baja ya a nivel 1 y no hay ningún municipio evacuado, aunque piden a vecinos y vecinas que eviten circular por la zona. Petición que hacían Juan Carlos Valderrama, conseller de Emergencias, y la subdelegada del Gobierno, Antonia Gracia.
Tienen que evitar cualquier movimiento hasta que el incendio se dé por extinguido.
Vamos a dejar que el incendio se extinga para poder volver a pisar el monte.
Mejora la situación también en el incendio de Fermosella en Zamora, donde se levanta el desalojo de los vecinos de 12 de las 14 localidades evacuadas. Y sigue siendo complicada la situación en El Bierzo, en León, por otro incendio que se mantiene en nivel 2. A pesar de la estabilización de los fuegos en Ávila y en Madrid en las últimas horas, una reproducción del incendio en la zona del embalse de San Juan ha obligado a actuar a bomberos forestales y de la Comunidad de Madrid.
Y la Guardia Civil investiga a un hombre como presunto autor de un incendio forestal declarado en junio en Mesas de Ibor. Se quemaron 34 hectáreas y el origen del fuego se sitúa en unos trabajos no autorizados.
Fue localizada esta persona cerca del incendio en un vehículo, como explica Rocío Moreno, portavoz de la Benemérita.
En el interior del vehículo encontraron una máquina de soldar junto a una radial y otras herramientas. Con la inspección ocular comprobaron que se estaba construyendo un vallado metálico en la zona del inicio del fuego y para la que se usaba una radial y soldadura.
Piden desde la Guardia Civil mucha cautela, especialmente en jornadas en las que el riesgo de incendios es muy alto a extremo en nuestra comunidad.
La Guardia Civil insiste en que un solo descuido puede tener consecuencias devastadoras para el patrimonio natural, por lo que la seguridad del monte dependerá de la prudencia y de la implicación de toda la sociedad.
El vicepresidente de la Junta ha visitado hoy, por cierto, Jarilla, donde se quemaron el año pasado 17.000 hectáreas. En la zona se ha desarrollado desde entonces trabajos primero para asegurar el terreno y después para su recuperación. Abel Bautista destaca la colaboración de todas las administraciones en esos trabajos de recuperación de la zona afectada.
Hablamos de incendios y hablamos de quienes protegen nuestro entorno. Y es el Día Mundial del Guarda Forestal, trabajo que realizan en Extremadura los agentes del medio natural. La asociación que les representa pide mejoras en sus equipamientos, sobre todo para prevenir e investigar el fuego. Orencio Vinagre, su presidente.
No nos están dotando de una brigada de investigación de causas de incendios como prometieron hace ya algunos años. Es una competencia de los agentes por ley nacional, pero no se dota de una brigada como tal. Y luego lo que es la coordinación dentro del plan InfoE, yo creo que deberíamos estar más metidos en todo ese organigrama.
En Ceuta el ejército sigue desplegado y la ciudad autónoma sigue sin capacidad para dar atención a tantas personas en las que ya es una de las mayores crisis humanitarias en la historia de nuestro país. El gobierno informa de que de las 60.000 personas que entraron ayer irregularmente, 48.000 habrían regresado a Marruecos y 57 perdieron la vida en el intento. Ana Grajera.
Buenas tardes, Laura. La escena de hoy es extraña. En la frontera entre Marruecos y Ceuta se cruzan quienes salen y quienes intentan entrar en Ceuta, entre ellas familias enteras, sobre todo adolescentes y jóvenes. Les escuchamos.
Busca la vida, ayúdame, ¿no? Ayuda a mi familia.
Un futuro mejor, una vida mejor, un sitio mejor.
El presidente del gobierno hablaba esta mañana de violación de la integridad territorial, acusaba a las mafias y relacionaba las llegadas con la sentencia sobre ello del Tribunal Supremo.
Una lectura, yo creo que también interesada, de una sentencia del Tribunal Supremo que efectivamente tenemos que ver cómo gestionamos. Situando boyas para que se vea desde el punto de vista administrativo que existe una barrera de contención y por tanto se puede producir y desarrollar esas repatriaciones en frontera, pero también desde el punto de vista legislativo, si tenemos que modificar algunos aspectos de las leyes.
La abogada especializada en migraciones, Patricia Fernández, en declaraciones a la cadena SER, niega que la sentencia del Supremo sea el factor llamada y apunta a Marruecos.
Esto es una crisis de derechos humanos en el marco de unos intereses políticos del gobierno de Marruecos para luego tratar de negociar con España otras cuestiones.
El presidente de Ceuta pide la colaboración del Estado y de Europa para mantener la seguridad, atender la crisis humanitaria y para reparar los daños causados. Italia ha suspendido el acuerdo Schengen con España por un mes, una posición que apoyan Finlandia, Suecia y Dinamarca. Francia ha reforzado los controles en su frontera con España. El presidente Pedro Sánchez le responde en su cuenta en la red social X que no es tiempo de dividir y alude al valor de los tratados europeos. Bruselas, por su parte, descarta movimientos de personas migrantes desde Ceuta hacia otros estados miembros de la Unión. Y precisamente a Bruselas señala el portavoz de la ONG Open Arms, Oscar Camps, en alusión a la externalización del control migratorio.
El problema empieza en Bruselas y empieza el día que Europa decidió subcontratar sus fronteras y mirar hacia otra parte. Las personas migrantes se han convertido en moneda de cambio. Unos gobiernos las utilizan para presionar a Europa y ganar dinero, y otros las utilizan para intentar ganar votos.
Muchos de los que han entrado en Ceuta son menores, aproximadamente 7.000. Para esos niños y niñas la legislación no contempla devoluciones, sino repatriaciones. Es un proceso más complejo, exige más garantías y, por tanto, es más lento. El gobierno extremeño, Ana, rechaza la posibilidad de darles acogida.
El vicepresidente y consejero de Servicios Sociales, Óscar Fernández, pide que se respete el pacto de gobierno firmado con el Partido Popular extremeño.
No vamos a permitir que ni un solo euro de los extremeños financie actuaciones que favorecen la inmigración ilegal. Y por eso he dado instrucciones para revisar de inmediato las ayudas y convenios de nuestra competencia y suspender todos aquellos destinados a ONG que colaboran con la inmigración ilegal en Ceuta.
El también vicepresidente Abel Bautista asegura que el sistema está al límite, considera que el Ejecutivo Central debería haber declarado la emergencia nacional. En clave nacional, Partido Popular y Vox cargan contra el gobierno, mientras Sumar señala que la responsabilidad es de Marruecos.
Y otro asunto, volviendo a Extremadura, la Junta deniega la explotación directa de la mina de litio de Valdeflores en Cáceres. La empresa promotora, eso sí, tiene 2 meses para solicitar un nuevo permiso de investigación. una decisión que también ha provocado ya reacciones. Diana Calderita.
La promotora Castilla Mining, filial de Infinity Lithium, pedía realizar nuevos sondeos y ensayos técnicos adicionales. Sin embargo, la Dirección General de Minas concluye que esos trabajos son labores de investigación y que no se pueden hacer bajo una concesión directa. Lo explica Santiago Márquez, de la plataforma Salvemos la Montaña.
Porque se presupone que cuando se concede la concesión directa de explotación ya hay recursos probados. Y si ya están los recursos probados, para nada hace falta hacer sondeo de exploración.
Sin embargo, la empresa puede solicitar un nuevo permiso de investigación y continuar con la tramitación de manera ordinaria. Esto sería como empezar de cero. Raquel Pastor, directora general.
Deniega la concesión directa, pero no deniega el permiso de investigación. Si ellos quieren, les damos, de hecho, le damos 60 días para que ellos presenten la solicitud de ese permiso de investigación si están interesados.
Al no poder definirse el proyecto técnico final, la empresa no ha presentado el estudio de impacto ambiental ni el plan de restauración obligatorio o la solvencia económica y financiera, entre otros requerimientos. El ayuntamiento respeta la decisión. Rafa Mateos, alcalde.
Y no es factible no porque no haya litio, no es factible no porque desde punto de vista económico no sea rentable, sino porque no cumple los requisitos ambientales.
La plataforma muestra su satisfacción, pero con cautela. La Junta asegura que solo cumple con la normativa vigente, denegando la explotación directa de la mina de Valdeflores.
Y en Jarandilla de la Vera se va a habilitar una balsa provisional que puedan usar regantes de la zona para sus cultivos en esta campaña. Solución temporal, Juan Carlos Blasco, hasta que se construya la que se rompió el año pasado.
En marzo del 25 se rompió la balsa La Maricana de Jarandilla de la Vera y desde entonces los agricultores de allí han regado el tabaco, los pimientos y las higueras con agua de las gargantas. Después de una reunión con la Junta se ha determinado que en pocos días se acabe una balsa provisional de 300 metros cúbicos, además de otras opciones que sopesará la comunidad de regantes. El director general de Regadíos es José Manuel Sánchez.
Hay una balsa que se está impermeabilizando, una balsa que estaba sin impermeabilización y esta semana que viene posiblemente se inician los trabajos. La solución definitiva es la construcción de un sistema de balsas y, bueno, pues conectarla a la red actual.
Además, a 10 agricultores abonaría una indemnización total de más de 160.000 euros.
Y la Junta ha retirado de información pública el Plan General Piscícola de Extremadura por la intranquilidad que había generado en el colectivo de pescadores, también porque la nueva ley de pesca se va a redactar antes de junio del año que viene. En clave política, hoy han hecho balance de los primeros 100 días del gobierno de María Guardiola, tanto el Partido Popular como el Socialista. El PSOE critica la gestión de la presidenta autonómica, aseguran que el nuevo ejecutivo carece de medidas de peso en la región. Acusan a María Guardiola de hacer política frívola. El PP califica de muy positivos estos primeros 100 días. Escuchamos a Álvaro Sánchez Cotrina y a Luis Miguel Núñez.
100 días de postureo, de frivolidad política y 100 días de recorrer los pasillos de la presidencia de la Junta de Extremadura con una sonrisa como respuesta política.
Ha sido un curso político que ha estado marcado por la estabilidad, por la gestión y por los resultados.
Pues al gobierno extremeño le piden los sindicatos la homologación salarial para los empleados públicos. Denuncian diferencias en los sueldos entre administraciones con otras comunidades autónomas, pero también aquí dentro de las distintas consejerías que pueden llegar al 32%. No descarta movilizaciones incluso a partir del mes de septiembre. Repasamos más noticias.
Publicada la adjudicación definitiva de los destinos del personal docente no universitario en centros públicos para el próximo curso, se incorporarán a sus puestos el 1 de septiembre, excepto las plazas de refuerzo educativo que comenzarán el 1 de octubre.
Prohibida la navegación deportiva y recreativa a partir de mañana en Badajoz, en el tramo urbano del río Guadiana. La razón, el riesgo de vuelcos y atrapamientos por el nenúfar mexicano. Se mantendrá hasta que un informe técnico garantice que se puede volver a navegar con seguridad.
La Guardia Civil rescata un águila perdicera atrapada en el canal de la Dehesa, en Casas de Don Pedro. El animal estaba exhausto y con un ala lesionada tras intentar trepar. Con ayuda de una cesta consiguieron sacarla del agua. Ha sido trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Amos.
La reconstrucción del crimen de Francisca Cadena será el 14 de septiembre en Hornachos. Los dos hermanos acusados del crimen siguen en prisión provisional y la instrucción sigue abierta tras el hallazgo hace medio año de los restos de la mujer desaparecida en el año 2017.
La Diputación de Badajoz invertirá más de 1 millón de euros en entidades locales menores en este ejercicio 2026. Se beneficiarán de ella por igual las 15 entidades locales menores de la provincia que serán las que decidan en qué necesidades invierten esos fondos.
Y en Santander, una mujer de 27 años ha muerto asesinada. La Policía Nacional ha detenido como presunto autor de la agresión a la víctima a la víctima a su pareja, un hombre de 39 años. Él mismo habría llamado a la policía y habría confesado los hechos. Se investiga como un posible crimen machista.
El juez Santiago Pedraz investigará los pagos del PSOE vinculados al caso Leire 10 y ordena rastrear decenas de cuentas bancarias. Es una pieza separada del caso 10. El juez busca esclarecer si los movimientos en esas cuentas pueden estar relacionados con delitos de corrupción y contra la Administración de Justicia o las instituciones del Estado.
Última hora. La información está aquí.
El Festival de Teatro Clásico de Mérida abre desde hoy una de sus extensiones a otros espacios. En el yacimiento arqueológico de Regina, hasta el domingo se podrán ver montajes estrenados el año pasado en Mérida. Hoy estrenan Medea. A las 9 de la noche en Hoyos hay también nuevo concierto en Cataclásica. En Cáceres, en el Museo Pedrilla, actúa también María Toledo con un concierto de flamenco al piano.
Otra vez me vuelve a suceder lo de ayer.
Y en Aldea Centenera comienza el Centenera Rock con Albertucho como cabeza de cartel. Una cita más para este viernes y para el resto del fin de semana celebran en Fregenal de la Sierra el Festival Internacional que aúna folclore, gastronomía y cultura. Y hay Circo en Guareña con su festival transfronterizo. Muchas opciones para disfrutar del fin de semana. Les dejo ya con la información deportiva con José Antonio Reina.
Que al final quedo contigo y sobran motivos pa' volver a desearte. Dime tú qué es lo que tienes por entregarme. Y dime tú qué es lo que tienes pa' engañarme. Que al final quedo contigo y sobran motivos pa' volver a desearte.
Muy buenas tardes, tiempo para la información deportiva en Canal Extremadura Radio. Este fin de semana arranca la competición oficial en la región con la disputa de los cuartos de final de la fase autonómica de la Copa Federación. El Castuera Cabeza del Buey abrirá el fuego mañana desde las 7. El club turronero, por cierto, ha fichado a Mamadí Cissé. Los otros tres partidos se jugarán el domingo: Quintana Villanovense y Guadiana Gébora, ambos desde las 8, y Santa Amalia Cacereño desde las 8 y media. El técnico del Cacereño, Julio Cobos, avisa de que no será fácil.
Lo que esperamos de la competición es ir avanzando. Sabemos que no va a ser fácil, que aquí todos los rivales son complicados, todo el mundo quiere continuar en la competición. Y bueno, trataremos de hacer un buen partido y de continuar en ella, ¿no? Creo que puede ser bueno. Son partidos de al final de pretemporada, que si a eso aumentamos que sí que es verdad que estamos compitiendo y que es una son oficiales, pues nos va a dar más calidad si cabe a la pretemporada.
Además de la Copa Federación, este fin de semana se disputan 8 partidos con presencia de equipos extremeños de Primera Federación, Segunda y Tercera. Mañana, desde las 11 de la mañana, el Mérida recibe al Betis Deportivo, equipo que este año está en Segunda Federación. A las 7 y media, el Sport Extremadura recibe al Racing Power. A las 8, Coria Real Ávila y Villar del Rey Industrial Atlético Pueblo Nuevo. Y desde las 8 y media, Zafra Extremadura y Atlético Torremejía Badajoz. El domingo, desde las 8, el Deportivo Don Benito visitará al Castuera y el Yerenense, que ha renovado a Adrián Aguirre y ha fichado a Sergio Peredo, este último procedente del Tribal Valderas, recibirá al Guadalcanal. Mañana inicia su pretemporada el Moralo, que va a ser el penúltimo equipo de la categoría en ponerse a trabajar. Por lo demás, el de hoy ha sido un día de presentaciones en nuestro fútbol. En Primera Federación, desde las 9 de la noche, el Cacereño va a presentar en el Estadio Príncipe Felipe a sus jugadores y sus nuevas equipaciones. El Extremadura ha presentado a uno de sus 8 fichajes, Iker Burgos. Le escuchamos.
El objetivo, tanto individual como grupal. Individual es marcar muchos goles, ayudar al equipo con goles, obviamente. Y el grupal, pues ganar cada domingo y estar lo más arriba posible. Yo me considero un delantero que juega muy bien de espalda y también que me encanta. De hecho, creo que lo prefiero y al espacio.
En Segunda Federación, el Badajoz ha presentado a 2 de sus 8 refuerzos, Fran Mateu y Carlos Beitia. Nos quedamos con ellos.
lo primero que te atrae es la afición, que tienen una afición magnífica, y al final jugar en este estadio y un club tan grande como es el Badajoz, pues son cosas que una vez se te presentan no puedes decir que no prácticamente, y ya lo tenía claro que quería firmar aquí.
Al final, cuando te llama un club como el Badajoz, yo creo que tienes poco que pensar, y bueno, al final es un proyecto muy ambicioso. Al final llevo unos cuantos playoffs, y al final jugar pues un playoff con el Badajoz, espero que no sea como los otros, que sea para ascenderlo, y la verdad que con muchas ganas.
En baloncesto, en segunda FEP, el estadounidense Josh Nwankwo es el tercer fichaje del BCB Badajoz. El alero, de 23 años y 1,98 de estatura, procede del Oklahoma University. En Liga Femenina Challenge, Carolina Cruz es el primer refuerzo del Alcáceres. La pívot lusa, de 25 años y 1,92, procede del Livorno. Fuera de la región, el último fichaje del Real Madrid, Spi, ex del Levante, entrenó a las órdenes de Mourinho y entró en la lista para el duelo de mañana en Austria ante la Fiorentina. Por contra, Franco Mastantuono no entró en la convocatoria para este amistoso, pues lo normal es que salga cedido en el presente mercado de verano. De otro lado, el Barcelona juega su primer partido de pretemporada desde las 9 menos cuarto en el feudo del Birmingham. Además, Santi Denia es el nuevo seleccionador de la República Checa. Finalmente, hoy ha fallecido Franco Baresi a los 66 años de edad. Leyenda del Milan, con el que ganó 3 Copas de Europa, y también de la selección italiana, con la que ganó el Mundial de España en 1982.
Del 4 de julio al 2 de agosto disfruta del Festival de Mérida en el Teatro María Luisa con Penélope, la odisea de mujeres diosas y monstruos, Medea, Prometeo, A Paz, un tal César, Medea de la compañía Savoira y Antígona, la estirpe maldita. Del 4 de julio al 2 de agosto en el Teatro María Luisa, disfruta del Festival de Mérida. Información y entradas en festivaldemérida.es.
Todo Canal Extremadura está en Xplay. Toda nuestra información y todo el entretenimiento están ahora en un solo lugar. Xplay es la plataforma digital de Canal Extremadura. Todo lo que somos, estés donde estés, está aquí. Descarga ya la app de Xplay en tu móvil o Smart TV. Canal Extremadura. Crecemos juntos.
Queremos invitarte a que escuches El Garito.
¿Por qué no hacerlo? Ya sabéis que este es el programa de la música extremeña en Canal Extremadura Radio.
Jueves y viernes a partir de las 10:10 de la noche.
Toda la música extremeña.
Lorenzo González y Oscar Trioso.
¿Qué vas a hacer mejor que escuchar este programa en vez de estar saliendo con tus amigos?
No tienes nada que hacer mejor y lo sabes.
Oye, tú, ¿no puedes más con el calor? ¿Se te hacen pesadas las tardes? ¿No eres tú muy de siesta por lo que sea? ¿Quieres pasar un rato fresquito aquí, en Canal Extremadura Radio? Pues déjate atrapar por el turno de verano. Mucha música, literatura, cine, historia e historias. Psicología, redes sociales, mucho drama generacional, algún que otro chiste malo y mucho, pero que mucho enreo. Turno de verano, de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde con Lucía Semedo y quien quiera venirse.
Sintoniza con la región. Sintoniza con Extremadura.
Si te vas, me quedo en esta calle sin salida. Sin salida. Que este bar está cansado ya de despedidas. De despedidas.
Sintoniza Canal Extremadura Radio. Crecemos juntos. La fonoteca del día.
en El Sol Sale por el Oeste.
Son los modernos cazafantasmas. Igual les han visto ya por...